Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 19 de mayo, es la fiesta del Papa San Urbano I. Comienza aquí El Espejo. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, es de nuevo viernes y aquí nos tienes en El Espejo. Soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida una semana más a este espacio radiofónico. 25 minutos en los que queremos acompañarte y contarte todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos, sus noticias, sus propuestas y también conocer a algunos de sus protagonistas. Así que lo primero que hacemos al inaugurar este programa es contarte de qué vamos a hablar hoy y para eso saludamos al infatigable Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy analizaremos los datos de participación en la clase de religión en los colegios de la provincia. Un número que va disminuyendo poco a poco cada año, pero que refleja que aún un 66% del alumnado escoge cursar esta materia. Además, descubriremos algunas de las líneas de acción de la Iglesia en Burgos para los próximos años, reflejados en el nuevo plan de pastoral. Y en nuestra historia del día, hoy vamos a conocer el trabajo que está realizando la Oficina de Protección de Menores y Personas Vulnerables para impedir que puedan producirse en el ámbito de la Iglesia casos de abusos sexuales.
Y también dedicaremos, esperemos, unos minutos para echar un vistazo al calendario, ¿no? Porque a la vista, Raúl, hay propuestas en las que participar.
Sí, mañana varios seminaristas recibirán los ministerios laicales del lectorado y acolitado y las asociaciones eucarísticas celebrarán su tradicional vigilia de espigas. El domingo tenemos un encuentro mariano de las parroquias de las Merindades en Cantarranas, de Moneo y de cara a la próxima semana, el primer encuentro sinodal diocesano.
Y este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Por esta razón, hoy me acompañan en el estudio varias personas que trabajan y viven también su vocación eclesial al servicio de la comunicación. Patricia Aparicio y Tomás Juárez, de la Delegación de Medios de Comunicación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también me acompaña Paco Peñacova, colaborador de la delegación y viejo amigo de la radio. Buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Oye, Paco, ¿crees que la Iglesia está comunicando eficazmente su mensaje?
Pues yo diría que en términos generales, sí.
Bueno, pues luego me lo explicas un poquito más en profundidad.
Muy bien.
Luego debatimos y charlamos más sobre ello. Y a ti que me escuchas, te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en COPE, porque como ves, El Espejo viene cargado de contenidos y vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Yo que tú no me lo perdería. Gracias por acompañarnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por El Espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Plan de pastoral.
El Consejo Diocesano de Pastoral trabajó en su última sesión ordinaria sobre las líneas de actuación que marcarán la marcha de la archidiócesis durante los próximos 4 años. Siguiendo las propuestas de la Asamblea, tendrá como objetivo promover el encuentro con Jesús en una iglesia más sinodal y evangelizadora, poniendo énfasis en 4 aspectos. El primer anuncio, el acompañamiento, los itinerarios de formación y la presencia de la iglesia en medio del mundo. José Luis Lastra es el vicario de pastoral de la archidiócesis.
Por eso el Señor en su resurrección no nos deja huérfanos, nos acompaña.
Hace ya un año que terminábamos la asamblea diocesana y después de haber recibido sus propuestas, es momento ahora de concretarlas, de priorizar algunas de ellas y articularlas en un plan pastoral diocesano para los próximos 4 cursos. Esto es lo que ha trabajado el Consejo Pastoral Diocesano, el principal organismo que debe planificar la acción pastoral de la Iglesia. Y esperemos que al final de este curso pueda ser ya aprobado.
La reunión del Consejo también abordó el modo de estructurar y coordinar las distintas delegaciones de pastoral y otros organismos diocesanos, todo en vistas a la misión y siguiendo las pautas marcadas por la última Asamblea Diocesana.
Y los responsables de Pastoral de la Salud celebraron el pasado domingo la Pascua del Enfermo.
Miembros de esta pastoral, enfermos y sus familiares y cuidadores se dieron cita en la catedral para participar en una Eucaristía presidida por el arzobispo. Don Mario Iceta, a quien ahora sí vamos a escuchar, aseguró que aunque llegue la enfermedad y todo nuestro sistema de valores parezca derrumbarse, nos consuela la promesa del permanente acompañamiento de Dios.
Por eso el Señor en su resurrección no nos deja huérfanos. Nos acompaña en el camino de la vida y nos pide que cuando fallen las fuerzas, cuando aparece la enfermedad y entramos en crisis y preguntamos qué será de mi vida, ¿podré gestionarme yo? ¿Podré ser dueño de mi vida? El Señor dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo y es donde brota la confianza, donde brota la esperanza.
Y terminamos este repaso a la actualidad con un dato. El 66% de los alumnos de los centros educativos de la provincia eligen cursar la materia de religión.
En los 99 centros de titularidad pública, los alumnos que cursan religión suponen el 51% del total, con casi 13.000 matriculados. En los 32 colegios concertados, la cifra sube, hasta el 97% con 13.200 alumnos. Para la delegada de enseñanza, Manuela García, los datos reflejan que aún hay un importante número de alumnos que eligen voluntariamente la asignatura porque valoran positivamente en su formación.
Y el que la elijan en un 66% a nivel de la provincia de Burgos, pues quiere decir que los alumnos valoran el contenido de la asignatura y valoran las respuestas de sentido a la vida que damos a través de la asignatura. Ellos entienden que el patrimonio artístico y cultural, si no se entiende el tema religioso, no se puede comprender bien, y algunos dicen que les ayuda a aclarar dudas de fe.
Además, a pesar de ese 66% de matriculación, también constatan la progresiva disminución del alumnado cada año, especialmente en los primeros ciclos de infantil y primaria. Por el contrario, aumenta en los ciclos superiores.
Porque las nuevas generaciones y los padres ya no tienen ese interés por la religión y no lo tienen incorporado a su vida práctica, pues al principio ellos no apuntan a los chicos. En cambio, por ejemplo, yo por experiencia veo que en secundaria sube. Y sube no en primero, sino en segundo y en tercero. Y eso ya son ellos mismos los que lo piden.
¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? De apuntarte a comprender la historia, a conocer otras culturas, a interpretar y valorar el arte, a descubrir el origen de nuestras costumbres. Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota, meapuntoareligion.com, porque una educación con religión es una formación completa.
Y hoy en El Espejo queremos hablar de un drama, doloroso en cualquier ámbito, pero mucho más escandaloso cuando se produce en el ámbito de la Iglesia. Hoy hablamos de un pecado que se ha cometido en ella y que es necesario abordar, atendiendo a las víctimas y trabajando lo incansable para que no vuelva a suceder. Hablamos de abusos y violencias contra menores y personas vulnerables.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana los sacerdotes de la archidiócesis comenzaban un curso de formación obligatoria. Un curso que conjuga elementos jurídicos, psicológicos y éticos con una finalidad: evitar que estas prácticas puedan realizarse en entornos de iglesia y saber actuar ante la posible detección de algún caso. Y en esto está trabajando con intensidad la Oficina Diocesana de Protección de Menores y Personas Vulnerables, creada en 2019. Mercedes Hernández es su actual directora.
No podemos hacer desaparecer el pasado, desgraciadamente, solo podemos pedir perdón y hacernos cargo de las consecuencias de estas conductas. Pero lo que sí debemos exigir, lo que tenemos como objetivo y como propuesta decidida, es que estas conductas no se produzcan nunca más.
Porque sí, lamentablemente se han producido. Esta oficina quiere ser un lugar no solo de recepción de casos que se hayan cometido en ámbito eclesial, sino también de víctimas de cualquier tipo de violencia en otros contextos. Porque quienes han sufrido este tipo de abusos tienen que cargar durante su vida una mochila muy difícil de soportar.
Todos los estudios psicológicos ponen de manifiesto que el abuso sexual afecta a la propia configuración de la persona. Mina su autoestima, la destruye, le priva de confianza en quienes debieran de ser sus figuras de referencia y le deja unas huellas que hacen que toda su vida se sienta lastrado y con un sentimiento de inferioridad, ¿no?, para afrontar su vida.
Y si quizás años atrás la política fue la del ocultamiento, hoy la prioridad es poner a las víctimas en el centro, acompañando y reparando su dolor.
Confiamos en que con un acompañamiento adecuado y desde luego con la restauración y el perdón, ¿no?, de todos los daños sufridos, pues pueda recuperar en la medida de lo posible pues la paz y la seguridad y la confianza uh-huh. en quienes deben protegerle.
Por eso Mercedes insiste en que la Iglesia opta por un modo de actuación diferente, que siguiendo el Evangelio pone a la persona en el centro, purificando cualquier tipo de poder o autoridad.
La Iglesia está dejando evidencia de que su voluntad es la protección de las víctimas, la solicitud de perdón y desde luego el acompañamiento en el plano psicológico, en el espiritual y en la reparación cuando es posible. Y sí, creo que a partir de los principios evangélicos, ¿no?, que ponen la persona en el centro, el respeto a su dignidad y la denuncia de sus situaciones de vulnerabilidad está inspirando ahora mismo toda la posición y la actuación de la Iglesia.
Y de ahí que esta oficina, Raúl, además de atender como se merecen a las posibles víctimas, tenga ahora una clara finalidad.
Un objetivo claro y definido, como cuenta esta abogada, erradicar este tipo de conductas en el seno de la Iglesia.
En este momento lo que se plantea es que la oficina avance hacia la prevención, hacia la consecución de un objetivo fundamental, que es que estas conductas no se vuelvan a producir en la Iglesia.
Y para ello, nada mejor que este curso para los sacerdotes y otros que vendrán en el futuro, también para agentes de pastoral y todos los que trabajan con menores y personas vulnerables en el ámbito de la Iglesia.
Que todos conozcamos o seamos capaces de reconocer prácticas que ya estamos llevando a cabo en nuestro modo de relacionarnos y en nuestro actuar cotidiano, en las parroquias y en los centros diocesanos, y que las tengamos presentes para recordarnos que el principio de protección del menor tiene que estar siempre en el centro de toda nuestra conducta.
Medidas como la política de puertas abiertas, la formación de los agentes de pastoral, que deberán acreditar un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, la creación de delegados de protección en sus actividades y la obligación de denunciar a la Fiscalía la detección de posibles casos.
La prevención pasa por una adecuada formación, por esa voluntad de adquirir conocimientos, formas de actuar que me permitan siempre buscar la protección y el interés superior del menor como objetivo fundamental de la actividad, estar atentos al menor, cuidarle, observar indicios que puedan ser reveladores de que está siendo objeto de abuso, y por hacer de nuestros espacios de encuentro pues lugares en que los menores y todos los participantes se encuentren seguros.
Y como indica Mercedes, estas buenas prácticas no solo servirán para proteger a los menores, sino que les ayudarán a ellos a saber protegerse en ámbitos que excedan los límites de la Iglesia.
Contribuirán a formarles a ellos en la autoprotección, porque si en el actuar de una parroquia se le transmite que hay ciertos comportamientos que no tiene que soportar necesariamente por el hecho de que se les transmita un adulto, como por ejemplo el hecho de que se le imponga que tenga que estar reunido con un mayor, con un adulto, con una puerta cerrada, pues le ayudaremos a protegerle fuera del ámbito parroquial.
Todo para lograr que la Iglesia sea un entorno seguro, un lugar donde encontrar realmente la confianza que buscan.
Que aprendamos a que definitivamente nuestros espacios se conviertan en espacios seguros y hagamos consciente a todos los que colaboran con nosotros de que el objetivo de la Iglesia es la tolerancia cero con estas conductas.
Pues es el doloroso caso de este pecado que también se ha cometido en la Iglesia. Un pecado por el que se quiere pedir perdón, restaurar el daño causado en las víctimas, colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los casos y, cómo no, impedir que cosas tan deleznables puedan ocurrir de nuevo en el futuro. Ha sido nuestra historia de la semana en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé, en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo, coincidiendo con la fiesta de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Esta vez lo hace con el lema «Hablar con el corazón en la verdad y en el amor». Son muchas las personas que trabajan también al servicio de la comunicación en la Iglesia. Algunas de ellas nos acompañan hoy. Patricia Aparicio y Tomás Juárez, miembros de la Oficina de Información de la Archidiócesis. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Y también nos acompaña Paco Peñacova, compañero y colaborador también con esta delegación. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Creéis que está haciendo lo suficiente la Iglesia para dar a conocer su labor en una sociedad cada vez más hipersaturada de información?
Hombre, lo suficiente nunca se suele decir, ¿no? Porque siempre se puede hacer más. Sí que es verdad que se han dado pasos muy importantes, que actualmente la Iglesia tiene unos altavoces ya mediáticos que son importantes, que está presente, y ahí también se han dado pasos, hay que reconocerlo, importantísimos. Se está presente en las redes sociales, en el día a día, en mandar el mensaje a los creyentes, a los cristianos y a la sociedad en general de lo que está pasando. Y yo creo que en ese sentido, pues se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Pero sí que se han dado pasos, y tú lo sabes bien, Álvaro, pues para que en diócesis como la nuestra, por ejemplo, pues exista un medio de comunicación como Sembrar, existan unas redes sociales que están actualizadas, donde se van diciendo cosas que están pasando, existe una página web de referencia también, que es Archiburgos del Arzobispado, y de las cosas y de los actos que programa la diócesis. Existe un programa como este en la cadena COPE, donde pues incluso pues se habla, ¿no?, se critica a la propia Iglesia de lo que está haciendo. Acabo de oír lo de los abusos y hasta se pide perdón. No sé, creo que sería injusto decir no hemos dado paso, no, se han dado muchos y muy importantes pasos, y en este momento yo creo que se puede hacer más, sí, que se puede mejorar, sí, pero que la Iglesia está en un camino de dar a conocer aquello que tiene, que es tan impresionante como Jesús, a todos los demás, pues yo creo que sí que estamos en ese camino.
Patricia y Tomás están en ese lado también de trabajar en la comunicación de la archidiócesis. Quizás desde fuera, no sé si erais conscientes de todo el trabajo comunicativo que se hacía en la archidiócesis. ¿Pensáis que a pesar de todo lo que se hace, el mensaje llega?
Yo creo que sí que llega, pero que es un gran reto. Porque en la vorágine de todas las cosas que pasan, que hay que contar, pues hay que saber priorizar y poner en el centro a la persona y el mensaje que queremos transmitir y no solo contar los hechos.
Paco decía antes que se está haciendo, pero que todavía se puede hacer más. En vuestra opinión, ¿qué más puede hacer la Iglesia para comunicar no solo su actividad, sino también lo más necesario, ¿no?, que es el mensaje del Evangelio? ¿Cómo lo veis?
Yo personalmente, respondiendo un poco a la pregunta de antes, no conocía todo el trabajo que llegaba, y cuando me di cuenta de verdad todo el trabajo que había que hacer y cuando vi que lo hacías tú solo, dije, es imposible. Sobre todo porque hay cosas a las que, incluso siendo tres, no llegamos. Y yo creo que un punto importante también es el mundo juvenil, el llegar a los jóvenes, el acercarse, el que ellos mismos conozcan qué es lo que pasa en la diócesis, qué es lo que hace la Iglesia, qué labores tienes, en qué influye, todo eso, porque es el pilar de la sociedad, o uno de ellos.
Yo creo que es importante lo que se cuenta, además ahí está el eslogan, ¿no?, que hay que contar siempre la verdad, y en este caso la verdad en el amor, y es muy importante, sobre todo, cómo se cuenta, es decir, el cómo, y creo que dabas tú en la clave de que hay que llegar a los jóvenes, y cómo se llega a los jóvenes, pues probablemente en el cómo hay que contarlo, ¿no? Hay que acercarse a ellos, hay que hacerlo en unos formatos que les lleguen y que sepamos que lo van a poder digerir, y que en ocasiones pues lo que contemos tiene que llevar unos ingredientes específicos, profesionales, por supuesto, para saberlo hacer llegar a esos jóvenes, ¿no? Y yo creo en ese sentido que estamos ahí, ¿no? Estamos en las redes sociales, tenemos los vehículos necesarios y lo que hace falta ahora pues es utilizar precisamente con buen criterio, ¿no?, esos medios que tenemos, que yo creo que son muchos y muy poderosos, porque afortunadamente hoy la información llega a todos, es decir, a través de las redes sociales se llega a todos. El que quiera estar informado sobre la Iglesia, yo creo que hoy no tiene disculpa, ¿no?, para no poderlo estar. Y que a los jóvenes pues se les puede hacer llegar también el contenido, pero siempre y cuando ellos vean que es atractivo, que les interesa. Son ellos los que se acercan por el interés que les puede suscitar. Por eso digo que es importante contar la verdad, pero también saberla contar, ¿no? Y saber contar una verdad, podemos profundizar ahora, es contarla del todo, no contarla a medias, es contarla bien. Y sobre todo, para contar una verdad, hay que vivirla o hay que saberla. Nadie cuenta una verdad que no tiene. Tú solamente puedes contar tu verdad, lo que ves, lo que sientes y lo que vives. De alguna manera, esa es tu verdad y esa es la obligación de todo periodista. Contar la verdad. Eso es lo que nos enseñan también en la Facultad de Ciencias de la Información. Contemos la verdad. Pero es que esa verdad hay que contarla entera. Hay que privarla a veces de sensacionalismos que todos podemos tener subjetivos dentro de nosotros. Y hay que contarla de manera atractiva para hacerla llegar a la gente.
Por esto sí que es verdad que quería profundizar un poco más, porque es también una de las líneas en las que incide el Papa en el mensaje para esta jornada, ¿no? Anunciar en la verdad y en el amor. Y en una sociedad pues donde el relativismo campa a sus anchas y donde también nos llueven las críticas desde todos los rincones, además muchas veces ocultas, ¿no?, desde el anonimato, ¿cómo puede la Iglesia proclamar esta verdad sin desdibujarla?
Pues Álvaro, ¿alguna vez no se ha criticado la Iglesia? ¿Conoces tú algún tiempo donde no se ha criticado la Iglesia en su forma de contar las cosas? Incluso contando la verdad vas a ser más criticado. O sea, es que vamos a dejarnos de críticas. Es decir, la crítica va a existir siempre. Lo que hay que tener es la garantía o la satisfacción interna nuestra de que lo que estemos haciendo nos llena y que estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer. Yo creo que por ahí tienen que ir las cosas, ¿no? De que nuestro trabajo sea lo suficientemente importante, primero para nosotros. Si a nosotros no nos satisface como periodistas, como informadores, lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a hacer que eso llegue a los demás o satisfaga a los demás. Y luego tenemos que ser también duros, ¿eh? Duros de mente y duros de corazón, en un sentido, en el de aceptar las críticas y en no entrar al trapo. Porque hoy en día es muy fácil, en redes sociales, en los Twitters y en los Facebooks y en todo esto, a veces se responde a determinadas personas que van a entrar siempre, que van a provocar en esas redes sociales, porque están buscando eso precisamente, la provocación, la confusión. Entonces tenemos que ser fuertes para mantener lo que hemos dicho, saber que lo que hemos hecho es lo correcto y no entrar en el trapo de responder a determinadas críticas porque no tiene sentido realmente.
Celebramos esta Jornada Mundial de las Comunicaciones con motivo de la fiesta de la Ascensión del Señor, ¿no? Siguiendo un poco esa filosofía que le dicen los ángeles a los apóstoles, pero ¿qué hacéis ahí plantando, mirando al cielo? Es la hora de la misión. Os toca anunciar en este sentido, ¿quién tiene que comunicar la vida de la Iglesia? ¿Solo los que trabajan en el mundo de la información o cada cristiano debería ser un medio de comunicación para estar disponible a la verdad del Evangelio?
Hombre, yo creo que cada cristiano tenemos esa labor de comunicar y de anunciar el Evangelio allá donde estamos. Pero sí que es verdad que los comunicadores o los que estamos en ese área tenemos también que saber ser transmisores de eso, ¿no? Y buscar a esas personas que puedan dar su testimonio, que puedan contar cómo lo viven, que eso también es información y es el mensaje del Evangelio, ¿no?, que queremos transmitir.
Yo también creo que, o sea, todos los cristianos tienen un papel fundamental en este sentido. Y que, sobre todo, yo creo que lo que más llega, a fin de cuentas, son las experiencias propias. Porque de nada sirve que te cuenten el Evangelio, que te cuenten tal, si no lo has vivido tú en tus propias carnes y se lo puedes contar a alguien tal cual.
Pues vivir el Evangelio para ser proclamadores de esa buena noticia, anunciadores de ese mensaje de paz y esperanza, y hacerlo en verdad y en el amor. El lema de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones que celebramos este domingo. Gracias por habernos acompañado, Tomás, Patricia, Paco, y a todos vosotros también que nos escucháis. Os agradecemos que un viernes más hayáis estado ahí al otro lado. Continuamos en este Mediodía COPE, seguimos con contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes. Feliz fin de semana.